Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur presenta Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan otro miércoles más dedicado en la programación de la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda Enrique Sánchez y mandamos un saludo a la maestra Alba Rosana Hernández que el día de hoy no nos pudo acompañar. Agradecemos también a la coordinación de producción a Silvestre Díaz, preproducción Alba Rosana Hernández y un servidor, controles técnicos Arturo Mejía, subdirección regional maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán o bien enviarnos sus dudas y sugerencias al Facebook del programa Consumo Bienestar. Escúchenos en línea en http://udgtv.com/radio-medio-autlán. Y bueno, el tema del día de hoy, cáncer gástrico, y para eso recibimos con muchísimo gusto al doctor Lenin Esteban Arias Orozco. Él es máster en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, actualmente médico aplicativo en la Secretaría de Salud Jalisco y profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Un gusto recibirlo, doctor.
Gracias.
Y bueno, para comenzar nuestra entrevista, ¿cómo se define el cáncer gástrico, doctor?
Mira, Enrique, el cáncer lo podemos definir como una especie de crecimiento desacelerado de manera general, lo que es cáncer, ¿no? O proliferación de células que es de manera continuada, en este caso, pues, que tienen la capacidad de invasión y destrucción de diferentes tejidos u órganos y que pueden o generar las lesiones pues que comúnmente conocemos. Ya hablando específicamente de lo que es cáncer gástrico, pues lo consideramos como una neoplasia confinada a este órgano, ¿sí? Que se caracteriza, como ya te lo dije, por una proliferación sostenida, no regulada de las células que tienen la capacidad de destruir el tejido gástrico e incluso de poder esparcirse por los tejidos contiguos, ¿sí? Incluso ocasionando lo que le llamamos nosotros en medicina metástasis a distancia, ¿sí? El cáncer gástrico ha alcanzado pues ahora sí que una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. De hecho ocupa el segundo nivel o la segunda causa de muerte a nivel mundial. Aproximadamente mencionaba lo que viene siendo la guía de práctica clínica de cáncer gástrico, que son aproximadamente 600,000 muertes anuales lo que se está ocasionando, y se había previsto que para el 2015 iba a haber aproximadamente de 1.1 millones de muertes precisamente debido a esta causa, ¿sí? Es un padecimiento propiamente de lo que viene siendo las personas ya adultas. Estamos hablando de arriba de 50 años, ¿sí? Y se caracteriza, o mejor dicho, es propiamente de esta edad, porque está relacionada sobre todo a factores de riesgo que pueden ser propios de la persona, ¿sí? Y también, por ejemplo, a la cuestión de infección por una bacteria que no sé si te sea común, Helicobacter pylori, ¿sí? Que va ocasionando daños en lo que viene siendo la mucosa gástrica, pero pues es de manera crónica, ¿no? O sea, tienen mucho lapso de estar presentándose. Ahora, también los síntomas que presenta el cáncer gástrico no es propiamente, son síntomas generales, por decirlo de cierta manera, ¿no? Ya hasta que no se presenta un síntoma específico, estamos hablando pues ahora sí que ya de etapas avanzadas, que probablemente ya haya cursado con un periodo de metástasis.
Muy bien. ¿Se podría decir que estamos hablando de alguna manera de un cáncer silente o que al principio sus síntomas pues no se manifiestan y lo que hace que lo puedes desarrollar y no te des cuenta de que lo tienes?
Efectivamente, Enrique, como todos tipos de cánceres presentan manifestaciones pues ahora sí que muy ambiguas, ¿sí? No propias. Y ahora sí que ya cuando te manifiestan los síntomas más típicos, bueno, sí, ya estamos hablando de alguna afección mucho más grave, ¿no?
Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer gástrico?
Mira, Enrique, existen muchos factores de riesgo. Entre los que más condicionan aquí van relacionados a lo que viene siendo la dieta, ¿sí? Uno, casi todos los alimentos que son procesados, en este caso los que son ahumados, sí, que contienen altos niveles de nitratos, son la principal causa, ¿no? Otras también tiene carácter hereditario, sí. Ya el hecho de tener antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico, pues nos representa ya un 25% más de riesgo en relación a la población general. Así también la infección por la bacteria que te comentaba, de Helicobacter pylori, que va ocasionando lesiones en la mucosa gástrica de manera crónica hasta provocar una gastritis atrófica, una gastritis crónica, ¿sí? Que puede con el tiempo malignizarse, ¿sí? Dietas que son con alto contenido en lípidos y bajo contenido en lo que viene siendo en frutas y verduras, específicamente lo que viene siendo el consumo de cítricos. Hay algunos estudios que mencionan que la disminución en este tipo de alimentos sí te puede condicionar una ligera elevación en el riesgo, pues. El otro, el tabaquismo, es otra de las principales situaciones que nos pueden condicionar esta situación, ¿sí? La edad, por supuesto, el ser mayor de 55 años, pues de hecho los estudios que se han realizado aquí en México nos muestran una edad promedio de presentación de 58.6 años, ¿sí? El sexo masculino tiene más predisposición al cáncer gástrico en relación al femenino, ¿sí? Y pues en general son algunos de los factores de riesgo más comunes. De hecho, aunando un poco en lo que mencionabas, como te decía, el hecho de ser pues una enfermedad meramente silente, aproximadamente el 50% de los pacientes que ya son diagnosticados con cáncer gástrico presentan una etapa del cáncer, hablando loco regionalmente, pues bastante avanzada. Como te dije, el 50% de las personas que se diagnostican, incluso las personas que tuvieron la posibilidad de haber sido resecadas, y resecado me refiero a que hayan sido sometidas a algún procedimiento quirúrgico en etapas tempranas, ya tienen metástasis a lo que vienen siendo ganglios linfáticos regionales, ¿sí? En un 60 a 80% más o menos de las personas que fueron sometidas, pues. Entonces, en México, como te decía, a nivel mundial es la segunda causa de muerte. En México representa la cuarta causa de funciones. Entonces, sí es un padecimiento que ha estado tomando mucho auge, y sobre todo pues por la mayoría de las hábitos malos, higiénicos, dietéticos que tenemos, ¿sí? Pues que nos condicionan esta situación, ¿no?
Muy bien. Y bueno, cifras alarmantes. Nos menciona el 50% de los pacientes que tienen cáncer, pues no se dan cuenta, o es demasiado tarde, en otras palabras, cuando se dan cuenta de que tienen la enfermedad. Y esto tal vez lo convierte en uno de los cánceres más agresivos, porque por ahí estaba leyendo algo que decía que el cáncer gástrico es uno de los más agresivos que se encuentra, porque su desarrollo es muy rápido. Tal vez lento, pero en la etapa en que no se da, los síntomas no se presentan, y cuando se manifiestan, pues ya a veces es demasiado tarde, como mencionaba, porque ya hay metástasis.
Así es.
Muy bien. En ese sentido, y pues ya nos decía que los síntomas son en silencio, no se sienten o no se manifiestan en un primer momento, pero ¿cuál sería la sintomatología del cáncer gástrico?
Bien, ya hablando de lo que viene siendo la sintomatología propia, hablamos de sangrado de tubo digestivo, estamos hablando de sistema digestivo alto, sí, pues estamos hablando a nivel del estómago, entonces pudiéramos presenciar en el paciente evacuaciones melénicas, que se refiere precisamente a un sangrado de tubo digestivo, dispepsia que no mejora con el tratamiento que habitualmente va al médico, ¿sí? Después de 6 meses de tratamiento, pérdida de peso que no es condicionada o no es puesta en marcha pues por dieta, por ejercicio, simplemente que estés perdiendo peso de manera no intencionada, vaya, ¿sí? Puede haber anemia, puede haber náuseas, puede haber vómito, intolerancia al alimento, saciedad temprana, ¿sí? Que comas demasiado poquito y te sientas bastante lleno, ¿sí? Puede haber datos de obstrucción también a nivel intestinal, reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces son uno de los síntomas pues que te llama la atención. De hecho, en cualquier paciente mayor de 50 años que curse con una eventualidad de sangrado tubo digestivo, lo primero que hay que hacer es una endoscopía para, una, verificar que no se trate de alguna úlcera gástrica que esté condicionando el sangrado, y otra, pues descartar también el proceso neoplásico.
Muy bien, y que muchas veces, o al ser un cáncer que está directamente relacionado con el estómago o con la alimentación, porque directamente afecta la absorción, pues si empieza a bajar de peso, muchas veces pues el paciente no lo ve como un síntoma, sino a quien no le da gusto bajar de peso.
Claro.
Pero que ya cuando pasa a un nivel exagerado, o por ejemplo nos mencionaba si hay reflujo, pues entonces ya empieza a haber más alarmas y entonces tendrían que tener atención en ese sentido.
Efectivamente, Enrique.
Y cuidar mucho su dieta, porque pues ya nos mencionaba el consumo de cosas ácidas. Por ahí se escucha mucho las personas que en ayunas consumen que un medio limón con un vaso de agua, o tener cuidado con este tipo de cosas, porque a lo mejor pueden condicionar o poner en riesgo la salud de las personas, sobre todo, como nos decía, en este factor de edad que ya es mayor de los 50 años.
Así es, Enrique. Incluso te mencionaba pues que en sí la vitamina C, que la poseen la mayoría de los alimentos pues cítricos, por la capacidad pues que tiene de ser un componente, ahora sí que retrasa los procesos oncogénicos por el hecho de ser antioxidante, pues de cierta manera sí te ayuda con esta situación, ¿no?
Muy bien.
Y nada más sí concretar que se ha incrementado pues esta situación por el hecho de que te decía, son factores de riesgo que tenemos, que podemos clasificarlos, para decirlo o explicarme de una manera más sencilla, modificables y no modificables, ¿sí? Tenemos los modificables, como te dije, que son los hábitos higiénico-dietéticos, el hecho de no realizar actividad física, el hecho de consumir alimentos que van ahumados, que contienen altos niveles de sales, de nitritos o nitratos, que son cosas que sí podemos modificar y que ahí es donde debemos de impactar, ¿sí? En cambio, los no modificables que tenemos, por ejemplo, la situación de ya tener el antecedente heredofamiliar de, o algún otro tipo de alteración genética que ya tengamos condicionada que nos pueda predisponer a esta situación, pues ahora sí que ya lo que traemos impreso en nuestro genoma, pues ahora sí que no lo podemos
modificar. Ya no se puede cambiar, ¿verdad? Pues muy interesante, doctor. Es momento de hacer un corte de estación y regresamos para continuar con esta interesante entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya estamos de regreso, amigos. Les recordamos que el día de hoy estamos hablando sobre cáncer gástrico, un cáncer muy actual o que en la actualidad se manifiesta mucho. Ya nos mencionaba el doctor Lenin Esteban Arias Orozco, que nos acompaña el día de hoy, cómo ha sido o cómo hay cifras tan alarmantes actualmente respecto a quienes padecen el cáncer y también de los que ya lo padecen, que no se dan cuenta cuando ya es a veces demasiado tarde. Y en ese sentido, antes de irnos al corte, pues ya nos platicaba un poco de los síntomas del cáncer gástrico. Pero entonces, siguiendo con esa línea, ¿cuál sería el diagnóstico para cáncer gástrico?
¿Cómo se llega al diagnóstico?
Ajá, cómo se hace un diagnóstico adecuado por parte del especialista de salud. Uh-huh. Para tratar adecuadamente el cáncer gástrico.
Okay. Mira, lo primero que debemos hacer es precisamente tener la sospecha clínica, ¿no? Una situación que no la conoces, definitivamente pues nunca la vas a ver. ¿sí? En un paciente que te llega, como ya te lo había dicho, con los síntomas generales, sobre todo que veas que la cuestión de la dispepsia no mejora después de 6 meses de tratamiento, la pérdida de peso no intencionada, ¿sí? Hay que investigar. Lo primero que deberíamos de proceder aquí es, ya ante la sospecha de cáncer gástrico, pues realizar una endoscopía flexible, lo que viene siendo tubo digestivo alto, ¿sí? Para verificar si hay alguna especie de lesión que sea compatible con esta situación, ¿sí? Una vez que se detecta el cáncer gástrico, pues bueno, se debe de proceder a la estadificación del mismo. Para esto existe una escala que la determinó lo que viene siendo el American Cancer Society, ¿sí? Que de hecho se utiliza en la mayoría de los tipos de cáncer, que es la clasificación de TNM, ¿sí? Se hace la clasificación a través de una muestra histológica. Hay que tomarse una biopsia, pues, de la lesión que sea sospechosa de malignidad a través de la endoscopía. Se manda a realizar el estudio histopatológico y, bueno, ya se va a reportar ahora sí el estadio en el que se encuentra y la estirpe histológica. Ahora sí, hablando de la estirpe histológica, la más común, pues, o la que vamos a encontrar en un 80-90% en este tipo de neoplasias, es el adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Una vez que se hace la estadificación, hay que solicitar al paciente, evidentemente, exámenes de laboratorio y gabinete. Dentro de los de gabinete estamos hablando sobre todo de estudios de imagen, como lo viene haciendo una tomografía, ¿sí?, tóraco-abdominal, para verificar si no hubo riego, pues, de estas células malignas, o lo que comúnmente llamamos metástasis, ¿sí? En mujeres es importante también solicitar la TAC pélvica para verificar que no haya implantes de este tipo de cáncer en lo que viene siendo los órganos genitales femeninos, ¿sí? Posteriormente a esto, ¿sí?, se debe de establecer en base a la TNM, que te ayuda, uno, a establecer el plan terapéutico que vas a emplear dependiendo el grado de afección, pues, que hay, ¿sí?, la etapa en la que se encuentra. Son 4 etapas, ¿sí?, pero pues tiene diferentes grados, ¿sí? Dependiendo en la etapa en la que se encuentre, va a ser si el paciente es candidato a recibir quimioterapia, ¿sí?, quimioterapia con radioterapia, o someterse a algún procedimiento quirúrgico, ¿sí?, que ya sea la gastrectomía radical o subtotal, pues, evidentemente combinado con la quimioterapia, ¿sí?, dependiendo. Entonces, prácticamente es una sucesión de etapas que vamos desde lo más simple, que es lo clínico, ¿sí?, pasamos a lo que viene siendo la endoscopía. Posteriormente, si se corrobora la situación, hay que mandar a la estadificación del cáncer. Luego, a través de lo que vienen siendo los exámenes de gabinete de imagen, las tomografías, verificar si no hubo metástasis en alguno de los órganos contiguos o tejidos, ¿sí?, para posteriormente poder implementar ahora sí qué vamos a hacer. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos qué tipo de cáncer es, en qué etapa lo encontramos, ahora qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, a partir de esta situación, bueno, ya viene el plan terapéutico, como te decía, o se somete a cirugía, o se somete a quimioterapia, o se le da ya tratamiento paliativo, dependiendo en la etapa en la que se encuentra, ¿no?
Muy bien. Se podría decir que primero hay que identificar en dónde se encuentra, en qué etapa se encuentra el cáncer, para poder de allí partir a un tratamiento.
Efectivamente. ¿Y qué tipo de cáncer? Como te decía, al menos aquí en estómago no hay tanto problema, porque el tipo de cáncer que generalmente vamos a encontrar es el adenocarcinoma gástrico también, porque dependiendo también el tipo de cáncer, o la estirpe histológica, bueno, es el tipo de agente quimioterapéutico que vas a utilizar.
Sí. Y en ese sentido, doctor, bueno, ya nos mencionaba un poco de las quimioterapias, pero ¿cuál sería el tratamiento farmacológico más adecuado en cada una de estas etapas?
Mira, para mencionártelo, no existe literal un tratamiento farmacológico para decir tienes cáncer, te voy a dar exactamente eso. Es una, ahora sí, como una especie de cóctel, sí, que se le aplica al paciente de agentes quimioterapéuticos, como están inmiscuidos lo que viene siendo la epirubicina, el docetaxel, el cisplatino y el fluorouracilo, sí, que son generalmente combinaciones que se puede dar triple esquema, doble esquema, sí. Pero pues ahora sí que ya va más que nada a elección del médico oncólogo, pues, que la va a aplicar, y de la etapa en la que se encuentre. Ya probablemente, si estamos hablando de una tercera, una etapa 3B, una etapa 4, ¿sí?, propiamente el tratamiento va a ser meramente ahora sí, para ayudarle al paciente a sobrellevar su situación y sabiendo que no vamos a tener propiamente una cura, ¿sí? Hay otros medicamentos que se pueden utilizar también ahí, como lo es la capecitabina y como es el oxiplatino también. Pueden suplir a lo que viene siendo el fluoroacilo y el cisplatino, ¿sí? Pero así como tal que dijeras, bueno, voy a darle estas tabletas para mejorar su dolor, para mejorar, lo vas a hacer, pero nada más es mejorar síntomas, ¿sí? Literal, el tratamiento meramente en cáncer, pues ahora sí que o es la cirugía, y hablando meramente farmacológico, pues los agentes quimioterapéuticos que te acabo de mencionar.
Muy bien, y en ese sentido, bueno, mencionaba un poquito ahorita la figura del oncólogo, pero ¿quién sería el especialista en tratar un cáncer gástrico? Bueno, podríamos pensar que un gastroenterólogo, a lo mejor usted ya mencionaba un oncólogo, o cómo se lograría ese equipo multidisciplinario, que nosotros siempre hacemos hincapié en eso, trabajar en equipo, pero desde su punto de vista, ¿quién sería el más indicado?
Efectivamente, Enrique, diste una pieza clave aquí, es un equipo multidisciplinario. Eventualmente, un paciente siempre va a acudir con el médico que tenga más cerca, ¿sí? Si es un médico general, si es un médico en formación, incluso como estamos hablando de los pasantes, ¿sí? Todos tenemos la capacidad para poder identificar esta situación, ¿sí? Una persona como médico general, ¿qué debe hacer? Voy a identificar, veo que es una patología que no me concierne a mí tratar. Entonces, lo siguiente, podemos tomar la opinión del médico especialista, en este caso al gastroenterólogo, ¿sí? El gastroenterólogo va a solicitar los estudios pertinentes. Una vez que detecte que el padecimiento es oncológico, es neoplásico, evidentemente va a derivarlo al especialista en cáncer, en este caso que sería el oncólogo, ¿sí? El oncólogo va a determinar la etapa en la que se encuentra el cáncer y es quien va a decidir si se va a someter a la cuestión de quimioterapia, ¿sí? O si el paciente requiere algún procedimiento de resección, o sea, procedimiento quirúrgico, vamos a mandarlo al oncoquirúrgico, ¿sí? Pero ya es, ahora sí que es una especie de cadenita que todos nos debemos ir apoyando. Esto parece que se va perfilando para esta situación, o ya corroboré que se trata de esto, voy a derivarlo al especialista específico. Ya el especialista, por ejemplo, el gastro, esto es cáncer, aunque es de mi área, es del área de estudio, pero es cáncer, vamos a mandarlo con el especialista en cáncer, ¿no?
Así es, y como dice usted, bueno, siempre el fin o el objetivo principal pues va a ser buscar la calidad y la salud del paciente.
Claro, buscando pues ahora sí que poder ayudar más al paciente, porque sabemos que aparte del impacto emocional que va a tener esta situación, el paciente va ahora sí que muy, perdón, el impacto a la salud que tiene el hecho de tener cáncer, el impacto emocional que le ocasionas al paciente, pues ahora sí que va incluso hasta cierto punto bastante hermético, muy cerrado en la situación, que va incluso autocompadeciéndose, porque a mí, sí, en la etapa de negación inicia su proceso de duelo, sí, prácticamente. Entonces, literalmente hay que apoyarnos también de algún psicólogo, sí, para que le esté dando el apoyo pues emocional, y sobre todo sabiendo que la actitud que tomes en este proceso
es muy importante,
va a ayudarte, ¿no?
Así es. Y también, bueno, ya mencionaba el psicólogo, también están el nutriólogo al estar hablando de alimentación, o sobre todo en un cáncer gástrico donde podemos encontrar que el paciente se puede ir hasta desnutrición porque no hay una absorción adecuada de nutrientes. Pues también se podría complementar con un nutriólogo. Y en ese sentido, doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles serían sus recomendaciones nutricionales en el cáncer gástrico?
Ya teniendo la situación del cáncer gástrico, bueno, hay diferentes modalidades que, de hecho, pues ahora sí que tú eres más experto en esta área que yo, pero bueno, eventualmente se inician lo que viene siendo las dietas poliméricas. Si el paciente está tolerando la vía oral y el proceso de absorción no está aún así que tan alterado. De hecho, hay otra escala que se utiliza, que es una escala funcional también, que nos ayuda a determinar el grado de función que tiene ahora sí que la absorción gástrica o a nivel intestinal, ¿sí? Se va a elegir pues ahora sí que el tipo de dieta que le vayas a implementar a tu paciente, iniciando la dieta polimérica por vía oral. Una vez que no, bueno, se puede, si hay alguna alteración en lo que viene siendo la parte superior pues del sistema digestivo, podemos optar por la nutrición enteral, ¿sí? Si no está opción, no es opción la vía enteral, bueno, pues nos vamos a la vía parenteral, ahora sí que entrando a lo que viene siendo la vía intravenosa, ¿no? Pero sí, como lo dice, sí es parte muy muy importante, que sí se me pasaba a mencionar, el apoyo de los nutriólogos en esta situación, sí, porque meramente lo primero que se va a quitar en un paciente con cáncer es el hambre, ¿sí? Y lo que más nos va a pegar al paciente con cáncer, el hecho de que no coma, el estado nutricional, que prácticamente nos va a dejar ahora sí que indefensos a cualquier tipo de enfermedad, pues es algo que sí debemos de tener muy muy en cuenta, ¿no?
Así es. Y bueno, yo creo que bueno, ya nos habló mucho de cáncer gástrico y esta información tan importante para que nos están escuchando que le puede servir, pero yo creo que la pregunta del millón, ¿cómo se puede prevenir el cáncer gástrico?
Bueno, pregunta.
Ya nos decía que hay factores que no se pueden modificar, y si ya traes en tu genética padecerlo, pues ya tienes cierto porcentaje de riesgo, pero hay factores que sí se pueden modificar. Entonces, por ¿cómo supuesto. Lo podemos prevenir?
Iniciando por lo que viene siendo, te digo, ya los factores modificables, evidentemente dejar de fumar o disminuir lo que viene siendo tu índice tabáquico, ¿no? Las bebidas alcohólicas propiamente, ¿sí? Incrementar el consumo de alimentos, de frutas y verduras, específicamente de aquellos que contienen alto contenido en vitamina C. Mejorar la ingesta, sobre todo de grasas que sean ahora sí que de buena calidad. El hecho de realizar actividad física diaria. La situación de, como mencionábamos anteriormente, del ya no tener el hecho de tener la carga genética para, pues ahora sí que ahí no le vas a poder mover nada, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en la otra situación que sí podemos apoyarnos. Prácticamente va a ser eso. Y ya hablando de si tú eres un paciente que constantemente tiene dispepsia y ves que el médico no se le prende el foco de decir, híjole, ya llevo 6 meses de tratamiento y no mejoro, oye, doctor, ¿qué te parece si pensamos en cáncer gástrico, no? Hay cribados que se pueden hacer, por ejemplo, estarse realizando la prueba de determinación del Helicobacter pylori, que hay diferentes pruebas para hacerlo. La endoscopía, por ejemplo, si eres alguna persona que constantemente tiene problemas gástricos, hablando de gastritis crónica, hablando de dispepsia, como te decía, bueno, ¿por qué no solicitar un procedimiento, pues ahora sí que invasivo, como lo es la endoscopía? Sí, que nos puede estar dando datos de cambios mínimos o drásticos que pudiéramos observar y que nos pudieran orientar. Ahora sí que poder, más que prevenirlo meramente, sino identificarlo en una etapa temprana, ¿no?
Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos termina. Una entrevista muy agradable. Agradecemos muchísimo al doctor Lenin Esteban Arias Orozco que nos acompañó el día de hoy. Queda la invitación para próximos programas. Será un honor recibirlo, doctor, y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles. Les dejo una frase que dice: cada vez que sonríes a alguien, es un acto de amor, un regalo para esa persona, una cosa hermosa, de la Madre Teresa. Pues les envío un saludo, pasen un día increíble. Les agradezco por su atención y por hoy estoy cumpliendo 2 años ya aquí a como titular de este programa. Les agradezco mucho su favor de su sintonía y pues los espero el próximo miércoles.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.